Bueno, pues aquí seguimos poniendo las calles, unas semanas de muchas compras, lo sabemos que son así, de devoluciones, de rebajas, con motivo de todas estas compras que hacemos muchas veces impulsivamente, pero es verdad que atrás quedaron los excesos navideños, pero como bien sabemos, llegan otros. Rosa Rosado, por favor, te pido que pongas un poco de orden en todo esto.
¡Silencio en la sala!
¡Joder, qué susto me has dado!
¡Silencio en la sala!
¡Madre mía, qué ímpetu, Dios mío!
¿Qué tal, ponedores pulpo, cómo estás?
Pues muy bien, estamos... ¿Por qué está sucediendo todo esto con la moda y lo que es, no es moda? Porque hay mucho más que moda en este momento.
Estamos en plan derroche total.
Sí.
Porque es verdad que a pesar de la temida cuesta de enero, la tentación de aprovechar los descuentos, sobre todo en moda, es más fuerte que nunca. Y ahora es una locura, Pulpo. Yo cuando era niña, tienes razón, yo tenía 4 cosas en el armario, 4 literal y 2 heredadas de mi hermana.
Y tirabas perfectamente.
Claro, pero ¿hoy qué pasa? Pues que la historia es bien distinta. La ropa es más barata, compramos más, no miramos demasiado la calidad y desde luego pocas veces nos paramos a pensar cómo es posible que una prenda tan barata pueda existir.
Claro, claro.
Hombre, luego te esperas a las segundas y terceras y cuartas rebajas y te compras. Yo llego a ver cosas que a lo mejor te has comprado por 20 euros y las encuentras a 3 euros y dices,
fíjate,
tú, ¿pero cómo es posible esto?
Sí, aparte
de lo que te están timando de pasta, dices, ¿cómo esta prenda en rebajas siguen ganando? Porque no le pierden nunca a las rebajas.
Nunca, nunca. Sobre todo te das cuenta de los márgenes que existen.
Hombre.
Cuando un producto sale a la venta por primera vez al mercado, el margen que queda, porque luego a través de las rebajas, como nos acabas de contar, siguen reduciendo el precio y siguen ganando
dinero. Claro, ¿cuánto cuesta esta camiseta? ¿Un céntimo? Y me están cobrando 20.
Qué fuerte.
Bueno, qué fuerte.
Ya está bien.
Y aparte es otra cosa. La tendencia, te vengo a hablar de la tendencia, vamos a profundizar en este aspecto.
Vale.
Ya no es el fast fashion de el consumo rápido, sino ya vamos al ultra fast.
Ultra
fast fashion.
¿Esto qué es? ¿Qué
pues
dices?
Que nos tiene comido el coco con los precios bajos y con tantísima oferta y rotación de productos. O tú no controlas, o a lo mejor has comprado en esas plataformas de ropa ultra low cost que han llegado a España y que han puesto patas arriba a la industria textil.
Yo no, pero sé por mi madre y por mi hija que están las dos muy enganchadas a Shein y también a Temu. No sé si te suena.
Sí, Shein, Temu, AliExpress.
Sí,
hombre, es que hay un montón. Es normal que estén enganchados todo el mundo porque es que los precios son bajísimos.
¿Y eso
cómo es posible? Bueno, vamos a analizar esto con Anita Ruiz, que es experta en imagen y comunicación. Vamos a ver cómo ha cambiado la cosa, porque antes lo que comprábamos era poco, bueno y de calidad. Y no teníamos tanto como ahora, y es que el consumo de ropa ha aumentado un 30% en la última década y tenemos mucho más de lo que necesitamos. Vamos a ver cómo ha influido la moda rápida en este cambio de tendencia y de mentalidad.
Mira, los expertos hablan de que utilizamos solo un 20% de lo que tenemos en el armario, que si tuviésemos 100 prendas, queremos decir que 80 están colgadas y muertas de risa en una percha. Pero sí que es cierto que, igual que yo valoro mucho esa época en la que la ropa era poca y buena y se remendaba, se cuidaba y demás, es cierto que la llegada del pret-à-porter primero y la moda rápida después nos ha permitido jugar con la expresión del lenguaje que es la ropa, ¿no? Entonces, es cierto que a lo mejor hemos pegado un volantazo excesivo, pero la facilidad de acceso a la ropa ha hecho que, bueno, pues que primero que se difuminen muchas barreras socioeconómicas, que eso está muy bien, y luego pues eso ha permitido a lo mejor que generemos otros canales de comunicación, pero sí que es cierto que no hemos pisado, yo creo, que el freno a tiempo y hemos llegado a puntos en los que abres cualquiera de las redes sociales y pones haul de los famosos haul estos que hacen abriendo cajas y la gente... A mí hay una de las cosas que más me alucina. Es que no me acuerdo qué es lo que había pedido. Y ni para qué lo has pedido, ni con qué necesidad. Y yo creo que es una locura y, como digo, una pasada de frenada absoluta.
Es muy importante lo que acaba de decir esta persona, esta mujer, por favor. Es verdad que a veces te llegan cosas que dices, ¿y esto cuándo lo he comprado yo?
Pero es que cuando te llega a casa un paquete y no te acuerdas ni lo que has pedido ni lo que puede haber, eso es porque realmente lo que hay dentro no lo necesitas. O al menos no es de primera necesidad, porque si no sabríamos lo que estamos esperando. Eso, sin duda, es una voz de alarma. De que nos estamos dejando llevar por el consumismo desmedido. Es verdad que no vamos a demonizar estas plataformas low cost, en las que compras muy barato, porque también es verdad que nos han facilitado mucho las cosas, como nos cuenta Anita.
Yo soy muy defensora de ciertas plataformas chinas y demás, o otras cadenas de consumo rápido han hecho una cosa que era muy complicada para una situación estética que estamos viviendo ahora, que son las tallas grandes. Las tallas grandes han visto de repente la posibilidad de tener una manera de expresión estética mucho más amplia, porque es cierto que hasta hace relativamente pocos años, más allá de una 46, una 48, casi parecía que solo podías comprar en tiendas de abuela. Y entonces es cierto que este tipo de plataformas han hecho mucho por ese tipo de comercio. Pero yo creo que una vez que eso existe, lo que tendríamos que hacer, pues eso, la familia lo primero, que es lo importante, y luego pues los colegios y los medios de comunicación, es la educación en algo que has dicho que es muy importante, el quién ha hecho mi ropa, ¿no? Que yo creo que es la parte más importante de toda esta historia, porque es verdad que no salen los números. Entonces yo creo que la educación ahí siempre es la del consumo responsable, el consumo ético para cada uno de nosotros. Y ojo, que no voy a ser yo aquí la que promueva la de no comprar ropa, la de no divertirse comprando ropa, y porque yo soy la primera que lo hago y disfruto mucho con ello. Pero sí que es verdad que abogo por el consumo consciente.
Es muy sensato lo que acabamos de escuchar.
Hombre, y además lo que nos decía antes Anita, usamos solo un 20% de lo que tenemos. Es decir, que de 100 prendas, 80 están muertas de risa en una percha.
¿Pero para qué
queremos tanto?
Sí, eso sucede.
Y luego otra cosa, estos días que nos lanzamos a las rebajas, supuestamente con una mentalidad de ahorro, pues no tengo yo tan claro que ese ahorro sea tal. Vamos a preguntarle a Anita si son las rebajas una oportunidad genuina para comprar barato y bien, y si realmente ahorramos de verdad.
Si haces una rebaja consciente, sí. Es decir, si tú analizas primero tu armario, vas a tu armario y dices, oye, el abrigo que tengo ya tiene muchos años, no me queda bien, está rozado, me apetece cambiarlo porque llevo muchísimos años con él y a este le voy a dar salida, sí que es un momento muy bueno para comprar lo que llamamos básicos de buena calidad. Y además, yo siempre digo que lo que tenemos que aspirar es al punto de más arriba, es decir, que todos sabemos en qué nos podemos permitir gastar el dinero y dónde podemos dar un pasito más arriba para que esa ropa sea mejor y nos dure más tiempo. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces compramos por el hecho de que sea una ganga. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte dos veces es, ¿esto me lo voy a poner más de una vez? ¿Esto va a completar lo que ya tengo en el armario? ¿O lo estoy comprando solo porque es más barato? Porque entonces te sale carísimo. Un vestido o un abrigo que te ha costado 100 euros y que te vas a poner 200 veces, porque te lo vas a poner todo el invierno, te sale baratísimo. O sea, hacer compra reflexiva. Yo siempre digo, comprar primero en el armario, hacer esa limpieza, ver qué es lo que tienes, qué es lo que necesitas. Porque a lo mejor donde tienes que invertir el dinero no es en un vestido de fiesta, de la boda de tu amiga, que te terminas gastando un pastón y te lo pones una vez. Es en esos vaqueros que te vas a poner durante todo el invierno, en esas botas, que mejor que sean buenas y que estén bien hechas, porque es que de verdad, al final te las terminas poniendo, el abrigo, es decir, al final el coste por uso es mucho mejor indicativo de gasto.
Pues sí, el coste por uso.
Es eso, esa es la clave, ¿eh?
Claro,
esa es la clave.
¿Para qué queremos tanto? Luego, lo que decía Anita, bueno, es que en las bodas, madre mía, la cantidad de gente que tiene. Yo no, porque de verdad que hace tiempo ya que no me compro cosas exclusivas para las bodas, porque es que sé que te las pones una vez y se quedan ahí y luego dicen, no, para otra boda no, pero es que en la otra boda, si es de amigos que van las mismas personas, no te vas a poner el mismo vestido.
Claro, es verdad.
Y te vuelves a comprar otro, que además son carísimos. Entonces, bueno, ¿para qué queremos tanto? Vamos a hacer una llamada de atención a esas rebajas conscientes de las que dice Anita. Vamos a sentarnos y vamos a pensar lo que tenemos que comprar y lo que no. De hecho, Anita nos anima a hacer este ejercicio.
Un ejercicio que yo le pido hacer a mucha gente, que ahora es muy fácil gracias a las aplicaciones móviles, es ver el dinero que te gastaste en rebajas en el periodo anterior. Ahora nos tocaría en el de agosto, por ejemplo, ¿no? Y porque a lo mejor te has gastado 10 euros aquí, 25 euros allá, y sumas todo ese gasto que has hecho en periodo de rebajas y suma 200 euros, por poner un ejemplo. Mira a ver las veces que te has puesto eso que has comprado. A lo mejor esos 200 euros los puedes invertir en un bolso estupendo que además va a dar un toque distinguido. Porque esos 200 euros que a lo mejor de golpe te parecen una pasta, te los has gastado sin pestañear en 25 a 25.
Es que es muy fácil picar pulpo en esa ropa mucho más barata que te puede costar, pues eso, ahora en rebajas una camiseta 3 o 4 euros, un vestido 9 o 10. Y luego existen estas plataformas, estas cadenas de consumo, donde están todo el año de rebajas. todo el año la ropa te cuesta lo mismo. De hecho, hay un vídeo de Lorenzo Caprile que está circulando por redes sociales donde está examinando un vestido de una de estas plataformas y alucina primero con el precio, con lo que te cuesta, y sobre todo cómo es posible ofrecer esa prenda a ese precio tan irrisorio que la tela casi ya vale más muchas veces. Claro, eso es lo que le vamos a preguntar a Íñigo Gallo, que es profesor de Dirección Comercial y Marketing. ¿Cómo pueden mantener esos márgenes de precio tan bajos sin sacrificar totalmente la calidad del producto?
A ver, algunas características, por no alargarme, pero para empezar no tienen tienda física, con lo cual ahí hay un ahorro de coste importante. Es únicamente una operación online. Dicen, ¿no?, que no tienen equipos de diseño internos, sino que mayoritariamente acuden a diseñadores privados, externos, con lo cual también tienes ahí un coste que deja de ser un coste fijo fuerte y se convierte en un coste variable por diseño. Luego, no hay que olvidar que están basadas, por lo menos las dos más grandes, en China, y que ahí, por lo tanto, pues seguro que hay menos regulación y unos impuestos más controlados, ¿no? Y luego han tenido un punto, algunos dirán que es suerte, otros dirán que lo han hecho muy bien, que es que la comunicación / marketing / publicidad que han hecho ha sido fundamentalmente a través de los que se llaman influencers, ya sean grandes o microinfluencers, y eso también hace que disminuya un coste muy potente en muchas marcas de ropa, que es el coste de marketing, ¿no? Por lo tanto, resumiendo, vemos menos gastos en tiendas, en equipo, menos regulación y menos gastos también en campañas de marketing.
Qué fuerte, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado
muy fuerte.
Todo?
Ha cambiado todo, radicalmente ha cambiado todo. Es que no tiene nada que ver a cómo comprábamos y cómo disfrutábamos la ropa hace 20 años, por ejemplo.
Incluso hace una década.
Claro, claro.
Es que hablamos de una industria asiática que arrastra a millones de consumidores, especialmente jóvenes, que se han acostumbrado pues a esta moda ultra rápida online, sí, a través de estas plataformas ultra fast fashion,
sí,
y que ya no es rápido, ya es ultra rápido.
Ultra rápido. ¿Tú te das cuenta de la cantidad de ponedores que nos están escuchando ahora, Rosa, y que estarán diciendo, es que esto me pasa a mí?
Hombre, y si no le pasa a ellos, le pasa pues a sus hijos, a sus hijas, a su mujer, a su hermana, yo qué sé, a la vecina, a todo el mundo. Si es que últimamente ya como nos hemos acostumbrado a comprar online, y ya no vamos a las tiendas, además estas plataformas son muchísimo más baratas que las tiendas que conocemos habitualmente, pues claro, los jóvenes tienen un manejo en esto que es brutal, y luego encima te dan puntos y no sé qué, y no sé cuándo, bueno, es una locura. En fin, vamos a ver precisamente eso, cuál es el impacto real de estas marcas de ultra fast fashion en el comportamiento de compra de los consumidores, especialmente entre los más jóvenes.
Pues me preocupa en el sentido, imagino como a todos, ¿no?, que aquí tenemos un dilema. Por una parte estamos todos, y quizá los más jóvenes, más que nosotros, ¿no?, o más que otras generaciones, muy concienciados con el aspecto social, ecológico, ¿no?, y eso es una cosa buena, evidentemente, ¿no?, pero por otro lado vemos que, claro, el acceso tan rápido y tan barato a estas marcas pues les presenta un dilema bestial, que bueno, aunque todos queremos ser más y más ecológicos, más y más razonables con las personas y con el planeta, la realidad es que la incitación al consumo, también empujado por las redes sociales, de precio, obviamente, que una persona pues joven, oye, yo es que gastándome muy, muy pocos euros puedo tener ropa nueva casi constantemente, ¿no? Sí, y ahí yo creo que estas marcas, no las quiero demonizar, pero no ayudan a este comportamiento que esperamos más social, más consciente.
Bueno, es otra fórmula, es otra forma de vivir y sentir lo que es la moda y el estar un poco en cuanto a la mecánica de compras al día. Es que yo lo sé por mi hija, que sus compañeras de la universidad son todas así, prefieren gastarse muy poco pero tener una ropa muy variada.
Claro que sí, pero si yo me pongo en su lugar y a mí, bueno, imagínate, a mí de joven esto me hubiera vuelto loca.
Claro, es verdad,
yo lo entiendo,
claro.
Lo que pasa es que acabamos no dándole valor a las cosas.
Yeah,
y menos la ropa, te pones una cosa de chimpún y ahí se queda, pero es que todo esto tiene un coste, porque hay que hablar de sostenibilidad, porque esto no es gratis, y luego también que no somos conscientes de la realidad en la que se fabrican estas prendas. Hay que hablar de sostenibilidad, sí, pero también de las condiciones laborales.
Anda, claro.
Como
claro.
Bien apunta Anita.
Claro.
Cada vez se están vigilando más, de hecho la campaña de quién hace nuestra ropa ha funcionado muy bien, y yo creo que lo importante es no solo no demonizar, sino también el apoyar el hecho de que se fabriquen estos terceros países. Bangladesh, Vietnam, tienen un porcentaje muy importante de su producto interno Interior Bruto, creado a partir de la creación de ropa para Occidente. Entonces, no es dejar de consumir lo que se crea allí, sino exigir que la creación en esos países adquiera estándares de calidad del trabajo, ¿no? Porque eso es lo más importante de todo. Yo creo que la primera sostenibilidad que tenemos que tener en cuenta es la de la raza humana y luego ya preocuparnos por todas las demás. Entonces, no es un hecho de dejar de consumir, sino que luchar para que lo que consumimos de allí esté hecho en condiciones óptimas.
Claro. No tenemos que olvidar que toda esta ropa se fabrica en terceros países en condiciones lamentables para los trabajadores.
Absolutamente.
Y a pesar de los impactos negativos en la sostenibilidad, en el planeta y en las condiciones laborales de todos los trabajadores de estas empresas, muchos consumidores, es que no acabamos de ser conscientes de los efectos de este tipo de consumo rápido. Estamos tan ciegos en este loco consumismo en el que nos hemos instalado que somos incapaces de ver el impacto de la ropa de usar y tirar. De hecho, según un estudio reciente, más del 40% de los consumidores, hablamos de entre 18 y 24 años, van como locos a este tipo de plataformas y las prefieren por encima de marcas tradicionales. Esto tiene que ver, por supuesto, con el bolsillo, como decíamos antes, y también con el puro postureo que ha dado lugar a este fenómeno del que nos habla Anita, mira.
A ver.
Bueno, y a mí una de las cosas que me tiene absolutamente abrumada es cómo esa generación de la que estás hablando, y más jóvenes todavía, no tienen ningún tipo de temor a decir que llevan imitaciones. Y a enseñarnos cómo compran imitaciones y a pasarte el link donde han comprado en una web más desconocida una imitación de marcas de lujo o de marcas que eso para nuestras generaciones era como el anti, o sea, si alguien se compraba una imitación era por favor que nadie sepa que es falso, ¿no? Y ahora lo dicen con total impunidad, claro. Y con total
ahora
orgullo
presumen.
De sí. Me he comprado esto que imita una cosa que cuesta 1,000 euros por 50 y
exacto.
Es como, ay, no sé qué está pasando.
Exacto. Es que esto lo he hablado yo con mi hija hace 3 días, porque se ha comprado unas zapatillas por las cuales yo pagué más de 120 euros.
Sí.
Y me dice, papi, es que estas me han costado 25.
Claro.
Digo, hija, y
muy bien, y dice,
¿por qué
muy
no
bien.
Me has dicho que las compré ahí?
Dime dónde, ¿no?
Claro.
Ese es el problema.
Claro, pero yo le dije que cuidado dónde compra. Porque hay que pensar en la gente que está fabricando y en qué condiciones está fabricando.
Claro,
¿eh?
Que sí, Pulpo. Lo que pasa es que el bolsillo está muy achucha hoy en día.
Ya.
A nadie nos sobra. Entonces, bueno, si tenemos un hijo que además cuando llegan cierta edad están con la tontería de las marquitas y con todas estas cosas, pues al final, gracias a Dios, que hay páginas que te permiten comprarlas baratas, porque es que si no, aunque sean de imitaciones, que dices, es que yo no me puedo gastar 90 pavos o 120 en esto porque sea una marquita. Si la encuentras por 10, pues te la compro.
Claro,
ese es
claro,
el tema.
Ese es el tema.
Entonces, nos da igual la calidad, la mano de obra que haya detrás, la sostenibilidad, la locura por las marcas y la fiebre de las imitaciones nos lleva a esto. De hecho, en este 2025, estas marcas de fast fashion seguirán siendo responsables de una gran parte de la contaminación textil global, normal. Entonces, hoy en día, fíjate, el 60% de las fibras utilizadas en la confección son sintéticas. Ahí tienes el problema.
Yeah, ahí está el tema.
Pero bueno, la industria poco a poco está respondiendo. Vamos a ver cómo se enfrenta a esta realidad, y qué pueden hacer y qué es lo que están haciendo.
Bueno, aquí por hablar de dos ejemplos que creo que conocemos muy bien en España, obviamente la referencia nuestra pues siempre es Zara, ¿no? Y quizá incrementalmente en los últimos años, pues uno de esos grandes competidores, H&M. Me parece que quieren separarse de este ultra fast fashion, por ponerle un nombre a esta semicategoría nueva, con esos competidores tan fuertes de China. Y me parece que cómo lo hacen es, pues por ejemplo, metiendo la opción de segunda mano, creo que los dos han anunciado ya o lo están haciendo, poder comprar prendas de segunda mano, el reciclaje de ropa para no tirarla, cobrar por las devoluciones desde casa, ¿no? Si la haces en el punto de devolución o en tienda, es gratuita todavía la devolución, pero en otros países ya cobran por devoluciones, ¿no? Y esto seguro acabará llegando a España, que también fomenta un poco el reducir la locura a la hora de, bueno, pues compro 7 modelos y me acabaré quedando 2, y como el retorno es gratis, pues no me importa, ¿no? Y eso, sin embargo, sabemos que tiene un impacto, genera un coste y un impacto, ¿no? Obviamente, en el transporte, ¿no? Y seguro que también van a ir, pues como hizo Lidl en su día, subiendo, me parece, precios y subiendo calidades, que es la manera que van a tener de competir contra otras plataformas que competir en sus términos de precio, me parece que lo van a tener imposible. Por lo tanto, tienen que avanzar hacia un, no sé cómo llamarlo, ¿no? Smart fashion en vez de fast fashion, no sé, alguien pensará en un nombre nuevo para la categoría, pero van a tener que escapar un poquito de competir en los mismos términos de costes que Shein o Temu o alguna de estas.
Esto es muy interesante, Rosa, porque si nos damos cuenta también hay un equipo de personas que se ponen a diseñar esas fórmulas para que la gente siga comprando,
claro,
y obteniendo algún tipo de ventaja frente a una marca, una plataforma o a otra. Porque claro, Temu tiene que luchar y la gente de AliExpress también, y la gente que está en Shein tienen que pensar, porque por muy ascéticos que les veamos, los capullos es que joder, es que le dan muchas vueltas a la cabeza, ¿eh?
Claro que sí. Luego aquí, ¿sabes qué pasa? Pues a mí la pena de todo esto es verdad que hay tiendas donde tú llevas ropa y te dan un vale, ropa tuya de segunda mano usada, te dan, sí, un vale para que puedas gastar en la tienda. Están haciendo cosas, pero yo sobre todo lo que estoy viendo es, al final se cargan el factor humano, se cargan, claro, a las personas, porque, claro, ya vemos máquinas donde, claro, tú puedes pagar con tu tarjeta y no necesitan empleados.
Sí.
A mí eso es lo que más pena me da, que vas a las tiendas y ya es que tú misma pagas como en el súper, que todavía está pasando.
Totalmente.
Que a mí me da, y como pasaba en las gasolineras, es que a mí me gusta que me pongan gasolina en el coche, pues no, ya te la tienes que poner tú. Pues así nos va a pasar en las tiendas.
Es verdad, en Zara mi hija también, hace poco, pero fuimos a comprar y dice, papá, mira, aquí hay una caja que no tenemos que esperar que la cola que hay ahí.
Claro.
Y efectivamente, la tía sabía dónde había una caja, dónde no había que esperar cola, y dice, pero papá, hay que coger antes una bolsa de plástico para poder llevarnos luego el abrigo.
Sí, también, claro, sí, pero...
O sea, increíble, ¿eh?
Y es un horror, porque a mí la alarma esta que ponen las prendas es que se me da muy mal quitarla.
Ah,
o
claro.
Sea, me pongo a darle martillazos ahí, que un día me van a echar de la tienda.
Qué bonito, qué arte.
Que está loca, claro, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Yo quiero que una persona lo haga y que se generen puestos de trabajo.
Entonces, ¿y por qué esa persona está como loca por hacérselo a sus clientes?
Pues sí, es trabajo al fin y al cabo.
Claro.
Y van a acabar con esto, pero porque para reducir gastos.
Es verdad,
porque la gente se está yendo a estas plataformas donde no tienen ni gente ni nada, como nos está contando Íñigo.
Tal cual.
Así están las cosas, Pulpo. Bueno. Pues fíjate, mira, para terminar, en medio de esta locura por las compras, en este momento de rebajas en el que las marcas, no todas, pero las hay, que también suelen inflar los precios inicialmente, sí, para hacer que los descuentos en rebajas se vean aún más atractivos. En este contexto, encontramos la tiendita de Ernesto, que es una joya de la tradición, Camisería Muñoz, de Bilbao. Lleva operando desde 1892, más de 130 años. Ernesto es la cuarta generación de comerciantes y casi como una filosofía de vida, nunca, nunca, nunca han recurrido a las rebajas. Así que vamos a ver, cómo es posible.
Tratamos bien y respetamos eso, no poner rebajas para no darles, pues no decepcionarles, que vean que respetamos los precios y la calidad del producto, porque si andamos devaluando un 70% de descuento, un 50% de descuento, ¿realmente cuánto vale este artículo? O sea, ¿cuánto estoy pagando por esto? ¿Qué es lo que vale? O sea, el artículo tiene una calidad y no se puede andar jugando así de esa manera con los precios para despistarles. Y nosotros, sí que nos piden, pero bueno, procuramos poner precios razonables, no como has dicho antes, no inflando los precios antes para después descontar ahí la rebaja. Y bueno, pues ellos saben que además se vende un artículo de calidad, están contentos, que se sientan bien atendidos y vuelven.
¡Viva la rebaja!
Pues fíjate, la tienda de Ernesto sí que dan valor a los productos poniendo precios razonables.
Claro.
Mira, otra cosa que te voy a contar, y es que para ellos es inasumible afrontar unas rebajas como por ejemplo el Black Friday, en el que pones todo a mitad de precio. El fin de semana del Black Friday, todo a mitad de precio. Vendes en 2 días lo que no vas a vender en 15.
Yeah.
Porque la semana anterior no vas a vender nada porque la gente está esperando.
Se está esperando,
y
claro,
la siguiente tampoco, porque han vendido tanto ese fin de semana que tampoco van a vender nada. Entonces, ¿para qué meterte un atracón de ventas esos 2 días cuando podrías haber vendido lo mismo en 15 días? Esa es su filosofía, no rebajas.
Ya.
Es verdad. ¿Que hay 2 días de rebaja? Pues no compras hasta esos 2 días. Todo lo que vas a comprar ahí, efectivamente, no lo vas a comprar ni antes ni después. Entonces, a ellos no les compensa, no les renta, como dicen los jóvenes.
No les renta, no me renta, ¿verdad?
No les renta las rebajas. Pero bueno, a ver, en este escenario tan polarizado entre la moda rápida, las rebajas, los comercios tradicionales, pobrecitos míos, vamos a terminar con un mensaje por parte de nuestros expertos a todos los consumidores para que, vamos a intentarlo, para que se cuestionen más sobre su manera de comprar, para que piensen en la sostenibilidad y sobre todo en la ética que hay detrás de cada una de sus decisiones.
Como consumidor a veces nos quejamos, ¿no?, de que nos parece que esto es injusto, esto otro no sé qué, debería cambiarse. Y en verdad nuestra arma como consumidores es el acto de compra, es nuestra manera de hablar. Entonces, si tú de verdad eres una persona que por tus principios piensas que es incorrecto una serie de cosas, pues con ciertas personas, con ciertos salarios, con cierta regulación, con la ecología, pues la manera que tú tienes de expresar esas convicciones es con qué es lo que compras. Y por lo tanto creo que hay que tener un poco más de serenidad y una coherencia coherencia con las convicciones de uno mismo, antes de responder a ese impulso o a esa incitación que la realidad nos presenta constantemente.
Y yo, por mi parte, lo que recomendaría es que convirtamos el acto de compra en un acto de satisfacción propia y no ajena. Es decir, que compremos algo que vayamos a disfrutar nosotros, que vayamos a incorporar a nuestro estilo y no pensando en tengo que estrenar ropa, voy a enseñar algo nuevo en Instagram, voy a unirme a la última tendencia que ni siquiera sé si me gusta, ¿no? Entonces, si cambiamos ese patrón de consumo, yo creo que ya hemos dado un paso gigante.
Muy interesante todo esto, Rosa, muy interesante.
Pulpo, el mensaje está claro, hay que tener principios incluso a la hora de comprar ropa, porque la mayoría de las veces nos los pasamos por la torera. Entonces, serenidad, coherencia, consumo responsable, ético y consciente, por favor.
Desde luego que sí. Pues así haremos, esto ha sido toda una lección. Y también saludando a la gente, a los ponedores que en este momento están con los camiones distribuyendo todos esos productos que llegan a un puerto en Algeciras, en Valencia, en Barcelona o en Bilbao, y de repente dices, joder, es que luego están los camioneros que escuchan este programa de radio y que distribuyen todas esas prendas para que lleguen a las diferentes, claro, delegaciones de correo, ¿no?
Y luego la paquetería, madre mía, pero si hoy en día se pasa más gente llamando a las puertas, toma tu paquete que has pedido online.
Es verdad,
eso
es
antes
verdad.
No había, pero es que es ahora... Verdad. Digo, no se equivocará ninguno y me dejará un paquete en mi casa, oye, ya que no compro,
Rosa,
yo en esto.
Estamos vivos y eso es lo importante, eso
que
es
sí,
increíble.
Que sí, no hay que gastar tanto, chicos, de verdad, ahorrar un poquito y disfrutarlo en el cuerpo, yo qué sé.
De que sí.
No en la ropa, sino en dar gustico al cuerpo, en vacaciones, sí. O yo qué sé.
Abrígate, Rosa, abrígate, que hace mucho frío.
Hace mucho
también,
frío, ¿eh? Lo importante es la salud, ¿eh? Tienes toda la razón, más que el dinero y más que las compras. Pulpo, un beso
ven,
a todos.
Ven para acá, dame un abrazo. Ven para
ya,
acá.
Ya.
Venga, aditos, coco.
Adiós.
Este vídeo.